Abriendo Espacios. Un programa dedicado a visibilizar la realidad de la mujer cubana, sus derechos, sus luchas, la pobreza que enfrenta y la violencia que aún persiste en su día a día. Abriendo Espacios. Porque contar sus historias también es un acto de resistencia. Abriendo Espacios.
Ella resiste como el mar contra.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las féminas como al pueblo cubano en general. Y vamos a hablar de lo que ha sucedido en este año 2025, que ya termina, pero ¿cuál fue la situación de la mujer, la situación de los feminicidios que han realizado las plataformas independientes? Así que todo esto y mucho más en este programa, a la cual tenemos invitada a alguien que es fundamental en Abriendo Espacios, y es Ileana Álvarez. Gracias por estar con nosotros, Ileana.
Gracias a ti, a todo el colectivo. Bueno, les deseo un feliz nuevo año y unas felices Navidades.
Así es, igual para ustedes, para todas las personas que están allí en Alastensas y también en Yo Sí Te Creo en Cuba, porque ustedes trabajan en conjunto. Ileana, y me gustaría conocer, durante este año 2025, ¿qué pasó con la violencia de género en Cuba?
Bueno, este año 2025 ha sido un año bien duro para las mujeres cubanas, para las personas más vulnerables en sentido general en Cuba, porque Cuba ha atravesado una crisis y está atravesando una crisis que se muestra en todas las esferas de la vida, no solamente en la economía, sino también en la salud, y que impacta también en esferas más íntimas, como es el propio hogar, ¿no? Entonces, los tipos de violencias que se han destacado este año, por supuesto, tenemos que entre los más visibles y el más grave, diríamos, fue la violencia extrema hacia las mujeres y las niñas, con feminicidios e intentos de feminicidio. En este caso, hemos registrado 45 feminicidios en lo que va de año verificado con Yo Sí Te Creo, 16 intentos de feminicidio, 2 asesinatos de hombres por motivo de género y 3 casos que aún estamos investigando. Y aún no hemos terminado el año, porque siempre a finales de año, desgraciadamente, tenemos muchos casos desde que estamos registrados que ocurren a finales de año de violencia feminicida. Uh-huh. Entre los tipos de violencia, además de este de feminicidio, que también hay que señalar durante el año y que fue también de alguna manera cubierta por los medios independientes, se encuentra la violencia hacia las niñas y niños y adolescentes, donde se incluyó, se dieron varios casos, se mostró la normalización aún persistente en Cuba del castigo físico como método educativo y la desprotección de muchos infantes en entornos familiares y comunitarios. Bueno, se dieron casos de niños hasta en las calles, durmiendo en las calles, además de varios casos que fueron denunciados por influencers y en las redes sociales y también cubiertos por los medios, de padres y madres que golpeaban a sus hijos, algunos de los cuales murieron, uno de los cuales murió. También, por ejemplo, se destacó desgraciadamente la violencia digital, con hostigamiento, campañas de descrédito y de exposición, y sobre todo para las activistas, las mujeres activistas. También la violencia digital se reflejó en casos de menores que están siendo captadas y explotadas en redes, incluida la trata y la violencia sexual, facilitada por entornos digitales. eso también fue denunciado y también fue cubierto, entre otros medios, por ustedes, ¿no?
Claro.
Y algo que no podemos dejar de mencionar y que siempre es una constante en un país como Cuba, donde existe una dictadura y donde las mujeres no podemos participar en el espacio público, una violencia política contra mujeres, contra activistas, defensoras, periodistas, un hostigamiento constante también mostrado a través de la vigilancia, las amenazas, las detenciones, los castigos por participación pública de las activistas, pero también de los familiares de presas y presos políticos que denunciaban el estado en que se encuentran sus familiares, sus hijos, su familia, en sentido general, que está presa y que cuando ellos denunciaban esto también eran hostigadas.
Aureliana.
Pero esta violencia política hacia las mujeres no solamente es contra activistas y contra defensoras, sino contra mujeres que simplemente participan en el espacio público porque están pidiendo, por ejemplo, que venga la luz, que haya, que los servicios básicos se cubran, que sus hijos tengan alimento o que lleguen las ayudas cuando el ciclón, que llegaran las, solamente esas personas que estaban diciendo en redes y denunciando estas escaseces, estas ausencias que había por parte de protección, por parte del Estado cubano, también eran hostigadas. Eso es una violencia institucional grave, una violencia política contra las mujeres, de ellos, no solamente activistas.
Uh-huh. Ileana, quiero tocar un tema porque yo creo que es bueno reiterarlo. ¿Se ha mantenido la opacidad institucional en Cuba con respecto a la violencia en general?
Sí, mira, en Cuba hay opacidad en todos los ámbitos y, por supuesto, este que les preocupa tanto también va a tener una falta de transparencia total. A pesar de que los observatorios de Alastense, de Yo Sí Te Creo, logramos poner en la discusión pública una problemática que estaba afectando gravemente al país, a la sociedad, que era la violencia de género, la violencia contra las mujeres y las niñas, en sentido general, y la violencia feminicida, que en Cuba ha sido muy fuerte. Imagínate que nosotros hemos, desde el 2019 a la fecha, hemos verificado más de 300 feminicidios. Y entonces, a pesar de que pusimos en el espacio público, en la discusión, estos temas, y que ellos se vieron obligados a reconocerlo y de crear un observatorio oficial, aún hay mucha opacidad en los datos que dan. Uno de los problemas más graves que tiene ese observatorio, que por lo menos dieron un paso de avance al crearlo, pero uno de los problemas graves es que, por ejemplo, solamente aparecen los datos de aquellos, aquellas violencias, aquellas violencias feminicidas que han sido juzgadas en tribunales. Es decir, por ejemplo, si el hombre se suicidó, que tenemos muchos casos de ese tipo, y así no se puede juzgar en un tribunal, lógicamente esa violencia no va a ser recogida. Entonces, eso es un gran problema metodológico que tiene. Otro de los grandes problemas metodológicos es que no se tipifica el feminicidio, y entonces, al no tipificarse como delito autónomo el feminicidio, esto puede tener graves consecuencias a la hora de juzgar de esos crímenes hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las, aparte de que no existe, por supuesto, estadísticas desagregadas de otros tipos, ¿no?, que uno quisiera encontrar. No se muestran con claridad muchas de estas estadísticas, como los entornos en que ocurre la violencia feminicida, si ocurre en un espacio rural, en un espacio público, es decir, con claridad esto no se muestra, estas estadísticas no están desagregadas.
Claro, eso.
Y, por supuesto, sí. No se nombran a las víctimas de la violencia feminicida, ni siquiera se protege a la familia que ha quedado también desamparada y que de alguna manera es una víctima indirecta de esa violencia feminicida. Es decir, hay muchas ausencias que tienen que ver precisamente, entre otras cosas, aunque estamos en una sociedad totalitaria, en un régimen dictatorial donde las mujeres realmente poco importan.
Es interesante que lo resalte con respecto a la opacidad, a lo que no se realiza, porque ustedes en muchas ocasiones en el subregistro que llevan durante todos estos años, Ileana, pues hay casos que ellos pueden mencionar o no, pero no especifican los datos, los nombres, las familias, ni tienen en cuenta a veces a los propios menores de edad que presencian ese asesinato machista hacia sus madres o incluso hasta abuelas, porque hay que destacar que también hemos tenido abuelas que han sido víctimas de feminicidio. Son datos preocupantes, sí.
Sí, no, realmente el feminicidio ocurre en cualquier rango de edad. Por supuesto, nosotros hemos verificado que el rango donde persiste mayor violencia, es decir, donde el mayor rango de edad donde ocurren los feminicidios es de 15 a 45 años. Pero nosotros también hemos contabilizado, registrado casos de mujeres de más de 60 años y de menores de 15 años, desgraciadamente. Además que recogemos el caso de la violencia vicaria, es decir, el feminicidio vicario que entra dentro de nuestra tipología, que ocurre cuando matan a un niño o una niña para hacerle daño a la madre. Entonces, todos estos tipos de feminicidio nosotros los verificamos. Eso tampoco lo tienen en cuenta. Ellos generalmente lo que tienen en cuenta, por ejemplo, es el feminicidio de pareja y expareja. Pero nosotros también tenemos en cuenta el feminicidio social. El feminicidio social, que es un feminicidio que puede estar aliado a otro tipo de contexto, como por ejemplo puede ser un robo o demás, ocurre cuando se aprovechan del hecho de ser mujer, y cuando ocurre el asesinato hay una misoginia en el acto en el momento del crimen, ¿no? Eso también nosotros lo tenemos en cuenta. Y no hay claridad, ellos no se expresan con claridad si lo tienen o no en cuenta. Por primera vez, cuando ahora dieron datos a CEPAL, dijeron que el 100% de las mujeres asesinadas habían sido feminicidios, y asesinadas de manera intencional habían sido feminicidios, lo cual da a pensar que sí tuvieron en cuenta el feminicidio social. Es decir, cuando no hubiera un lazo afectivo claro entre el asesino y la víctima. Sin embargo, como no tienen claridad, no sé, como no hay transparencia, uno puede intuir eso, como analista, como experto puede intuir eso, pero ellos no lo expresan con claridad. Como no expresan, ya te digo, hablan de homicidio intencionado, pero no hablan contra la mujer, pero no hablan de, casi no muestran, por ejemplo, términos como violencia de género, prácticamente no tocan el término feminicidio, está muy lejos de tocarlo. Entonces todo esto provoca que esa metodología que están empleando es muy opaca, y puede dar también datos errados, no tiene claridad con ellos. De todas maneras, se agradece que todo aparezca en este año en la CEPAL, aparezca los feminicidios juzgados en el último año. Eso es un dato significativo. Bueno, 76, si no recuerdo mal, fue la cifra que dieron a la CEPAL.
Claro.
Y también dan los casos, por ejemplo, de las personas, los niños y las niñas que quedaron sin amparo por la muerte feminicida, que ellos señalaron que fue una cifra de 70, más o menos parecida a la que nosotros señalamos en el 2024. Entonces, sí, la violencia feminicida se mantiene como algo sostenible en Cuba, ya te digo. Nosotros, además de estos 45 feminicidios verificados, que aún no ha terminado el año, como te dije, los 16 intentos de feminicidio muestran que realmente, es 45 y 16, es decir, que esas mujeres pudieron morir. Todos estos crímenes, de alguna manera, pudieron evitarse. Pero ¿qué pasa? Ariadne, Cuba no existen políticas públicas de prevención. No existen refugios, no existen herramientas claras que puedan ayudar a que estas mujeres puedan salvarse de esa violencia. Uh-huh. Eso es algo en lo que estamos insistiendo permanentemente, los observadores en denunciar el delito y sobre todo en tratar de que esa denuncia se convierta en un acto de protección colectiva, no solamente del Estado, sino también de toda la sociedad.
Claro que sí.
Para ello estamos, para ello existimos y para ello incidimos públicamente en ello.
Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor la definen, en su mirada rompe muros invisibles.
Estás escuchando Abriendo Espacios. Voces de mujeres cubanas que no se rinden.
Continuamos aquí en Abriendo Espacios, hablando con Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas y también del Observatorio de Género de Alas Tensas. Ileana, me gustaría tocar contigo, hablando de los feminicidios, ustedes como observatorio, y además también hay que incluir también Yo Sí Te Creo en Cuba, que trabajan en conjunto. ¿Ha habido algún periodo crítico en el caso de los feminicidios o de la violencia de género en este año 2025, que ustedes hayan registrado más casos que en los anteriores, y si han podido saber qué ha motivado eso?
Sí, bueno, el mes en que más feminicidios verificamos hasta este momento fue el mes de agosto, con 8 casos, y los meses de julio y noviembre con 5 casos cada uno, como pico relevante. Fíjate que en el mes de noviembre y la primera semana de diciembre ocurrieron 5 feminicidios en una semana prácticamente. En 8 días, 4 o 5 en 8 días, y esto era muy, muy relevante. Entonces sí tenemos 8 casos en agosto, un pico, y julio y noviembre. Generalmente el mes de julio es un mes que muestra un patrón. Desde que estamos investigando, monitoreando los feminicidios, el mes de julio tiene un patrón con un pico relevante ahí. Algo pasa ahí, habría que hacer una investigación más a profundidad, porque ocurre esto en el mes de julio con tanta frecuencia. Es un patrón relevante que es uno de los meses en que siempre se concentran la mayor cantidad de feminicidios. También hay que señalar que entre otros de los patrones que ha salido a reducir, aunque todavía no hemos hecho el informe de 2025, claro está, el informe se hace, siempre lo presentamos en el mes de marzo, en la jornada del 8 de marzo, y también hacemos también los casos que todavía no se han terminado de verificar y demás. Pero sale a la luz, por ejemplo, que hay un aumento significativo de los feminicidios que han ocurrido en el entorno rural, en la zona rural. Fíjate que a nosotros se nos complica mucho llegar a zonas en que son zonas silenciadas, de total opacidad, porque incluso muchas de estas mujeres ni siquiera tienen redes sociales y a veces no tienen ni siquiera celular, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a esta zona y hay 15 casos de los 45 que hasta ahora hemos verificado que han ocurrido en zonas rurales silenciadas, ¿no? Pero que, bueno, que gracias a las redes sociales, gracias a las denuncias que se hacen de familiares y demás, se puede llegar a estos casos. Otro patrón significativo es que, por ejemplo, continúa siendo La Habana el lugar donde concentra la mayor cantidad de feminicidios. En este caso tenemos hasta el momento 8 feminicidios, seguido de Matanzas y Camagüey. Estos son algunos de los patrones. Y por supuesto, otros patrones que siempre van a salir a la luz es que es el lugar más peligroso para las mujeres. La mayor cantidad de feminicidios ocurre en el hogar de la víctima, en la casa en donde estaba en ese momento viviendo la víctima. Desgraciadamente, muchos de esos feminicidios ocurren delante de uno de los hijos o de los varios de los hijos de la víctima, y que esos niños quedan traumados de por vida y que requieren precisamente un tratamiento, es decir, un tratamiento muy, muy seguido por parte de personal especializado, psicólogos y demás, que ayuden a llevar este trauma con ese niño, que pueda salir de ese momento, en primer lugar, primero del duelo terrible, ¿no?, de perder a su madre, de morir a su madre, y después tratar de recuperarse de todo eso, que quedan sin amparo ninguno. Es terrible. El Estado no hace nada por proteger a esta infancia. Es otra violencia grave que ocurre y que persiste desgraciadamente en el tiempo, y que desmonta de alguna manera el discurso oficial de que en Cuba el Estado, el gobierno, la revolución, como dicen ellos, no desampara a ningún cubano. Los niños, estos niños que son víctimas indirectas del feminicidio, son una muestra de que el Estado sí desampara a los más vulnerables, sobre todo.
Claro que sí. Es importante que lo
menciones. Perdóname, sí, otro patrón, aparte de este de que ocurre en el hogar, es que la mayor cantidad, más del 70% de los casos, son feminicidios de pareja y expareja, los llamados feminicidios juntos, íntimos, que ocurren en el caso de las parejas o exparejas, es decir, dentro del marco de la relación afectiva. Entonces ese es otro patrón. Ahí están la mayoría de los patrones que hemos detectado hasta el momento.
Y esos patrones han venido cumpliendo durante todos estos años, Ileana. Ileana, quiero tocar contigo el tema de la ciberviolencia de género, y incluso quiero destacar, y si me lo permites, también este año 2025, Amnistía Internacional presentó un informe que se titula Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo, en el que se documenta un patrón sostenido de prácticas autoritarias y violencia estatal contra mujeres en Cuba, especialmente periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y familiares de presos políticos, que tú mencionaste. Aquí, por ejemplo, Amnistía pudo recoger 52 testimonios dentro y fuera de la isla, y exponen este informe cómo el Estado utiliza la maternidad, el rol de cuidadoras y los vínculos familiares como instrumentos de control y castigo. Pero también dentro de lo que utiliza el régimen está precisamente la ciberviolencia de género, y ustedes también han recogido dentro de todo lo que han realizado durante el año también este tipo de delito, ¿no?, o de violencia contra las mujeres activistas, ¿o no?
Sí, bueno, primero porque me de alguna manera tiene relación, pero no total, ¿no? Primero hay que hablar de la ciberviolencia, ¿no? Uh-huh. Y la revictimización digital, que es también es una especie de violencia. Primero, hemos observado, el hogar ha observado y ha llamado atención reiteradamente sobre esto, que la ciberviolencia ocurre en forma de hostigamiento, exposición y campañas de descrédito, no solamente, ya te digo, para las personas, las mujeres que participan en el espacio público, activistas y demás, sino también para cualquier persona, cualquier mujer que quiera expresarse en redes sociales. Este hostigamiento, esta exposición lo hemos visto de manera reiterada, pero sobre todo, por supuesto, se ensaña con mujeres influencers y demás, que le dan unas campañas de descrédito precisamente porque se oponen con su narrativa, con sus discursos, con su denuncia al régimen. También ocurre la revictimización digital cuando se publican casos con un lenguaje morboso, y aquí quiero decirte que desgraciadamente algunas personas, influencers y medios, incurren en esta revictimización digital. Por ejemplo, cuando se difunden detalles innecesarios, se culpa a la víctima en el caso de un feminicidio, o se justifican agresiones con marcos como conflicto pasional. Eso es el conflicto pasional, por ejemplo. Generalmente, en estas páginas, donde en estos perfiles, que son perfiles oficialistas, ellos dan la noticia de un caso de feminicidio para tratar de verificar y dar algunos detalles del caso. Ha sido un caso muy mediático y no le queda más remedio que salir a hablar de él, sobre todo para decir que han cogido al agresor y demás. Bueno, estos casos realmente justifican todo esto por como un crimen pasional. Y así, es decir, el informe es súper bueno porque pone en evidencia estas corrientes que se establecen entre la violencia política y la violencia de género, que siempre nosotros hemos advertido, es que la violencia política hacia las mujeres es un tipo de violencia de género, más en un país dictatorial, uh-huh. y que se utiliza, por supuesto, los familiares, los hijos, la maternidad, la custodia de esos hijos, como una especie de violencia vicaria, porque te amenazan con quitárselos o con tomarlas con ellos, en el caso de los que están presos, uh-huh. precisamente para obligarte a callar.
Claro que sí. Ileana, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por hacer este gran resumen.
Solamente recalcar que la lucha contra la violencia de género es algo que tiene que ser entre todos, es toda la sociedad. El Estado primero, pero también todas las personas tenemos que ayudar a prevenir estas muertes. Muchas gracias.
Seguro que sí. Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La realidad de la mujer cubana necesita ser escuchada y transformada. Abriendo espacios. Gracias por acompañarnos en este viaje de voces, historias y resistencia.
Ella resiste. El cuerpo grita, no hay ley que proteja, pero hay valentía. Su voz se apaga si el poder vigila, pero su espíritu prende la chispa. Y migran sus hijas, migran sus hermanas, quedan abuelas cuidando la casa. Ella sostiene familias quebradas con mil ausencias clavadas en el alma. Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor la definen. Sueños rotos pero con firmeza, el cuerpo cansado, el alma despierta. Ella es la llama que nunca se apaga. No hay cadenas que frenen su paso, aunque la vida le ponga.